Clase política con poca clase.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, miércoles, sesión de control, consejo de gobierno, comparecencia en Cibeles, todo en los cauces habituales, políticos a la gresca, gobiernos enfrentados, primera muestra. Así justifica la ministra de Exteriores que Reino Unido ponga peros a viajar este verano a España. Para Arantxa González Daya la culpa es de Madrid, en concreto de Isabel Díaz Ayuso.
Una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros, que lo que importa es la movilidad cuando
silencio, por favor.
Le dé la gana.
Eso a primera hora, no había pasado ni media mañana y tras ese meneo de Moncloa ha llegado la respuesta de Sol. En una comparecencia cargada de mensajes para el gobierno central, para el gobierno Sánchez, la presidenta ha anunciado que va a pedir a la Asamblea que investigue el papel de Barajas en la expansión del virus y de paso le suelta esto a Laia.
Criminalizando a la sociedad madrileña, porque referirse a ella como una sociedad de cañas o cervezas o toros, no digo que sea ofensivo, está estupendo, pero me parece que es... Por su parte, un tanto altivo y sobre todo se utiliza de una manera despectiva contra una sociedad trabajadora, pujante.
Aquí no acaba el combate del ring del Congreso, del ring de Sol, vamos al ring de Cibeles. Hoy allí comparecían el alcalde Almeida y la delegada del gobierno para presentar, en teoría, en amor y compañía, el dispositivo de seguridad conjunto para las fiestas de San Isidro y lo que debería haber sido un acto en comunión degeneró en esto.
Que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra.
Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del gobierno y voy a defender al gobierno cada vez que le des una patada. Y yo te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital.
Estoy aquí como
pero
alcalde de Madrid.
Yo, cuando me dan,
estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender no al gobierno, al Ayuntamiento de Madrid, sino a los madrileños.
Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta.
Pero la cosa no había acabado aquí. Siguiente pregunta.
¿Quién tiene el lío? Es el gobierno de la nación. Quien tiene el problema son los españoles.
Bueno, pues se acabó la cordialidad, como acabáis de ver. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos durado bastante para lo que somos, ¿eh?
Las discrepancias son buenas.
Yo creo que quien tiene un lío severo es la Comunidad de Madrid. Que cuando hay una COVID a la madrileña...
Podría apostillar, pero no lo voy a hacer.
Como, oye, aquí sacamos un disco de Pimpinela.
Sí, efectivamente.
Vamos a pasar página, que ya es tarde y ahora somos nosotros los que queremos estar sin ellos. Aquí contamos noticias y gracias al cielo tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Vamos a la que era la noticia de esa rueda de prensa. Refuerzo policial para San Isidro.
Habrá un dispositivo de Policía Nacional de 1.100 agentes de refuerzo que se sumarán a 380 de la Policía Municipal para evitar que se repitan aglomeraciones y botellones como las del pasado fin de semana tras el fin del estado de alarma. La delegada del Gobierno y el alcalde piden colaboración ciudadana.
Y que todos celebremos a nuestro patrón. Pero de ahí a otras imágenes que hemos visto el pasado fin de semana... Necesitamos, nosotros colaboramos, pero necesitamos que también los ciudadanos nos echen una mano.
Es que hemos puesto todos los medios para que no se repitan esas aglomeraciones, pero tenemos que contar con la colaboración de los madrileños.
La enfermería madrileña reclama medidas concretas para el sector.
Con motivo del Día Internacional de la Enfermería que se celebra hoy, las organizaciones firman un manifiesto reclamando medidas en el ámbito laboral, retributivo y social. María José García, portavoz del sindicato SACHE.
Un sistema sanitario fuerte es imposible de tener si no se tiene un número y unas plantillas enfermeras adecuadas para dar esa mejor respuesta de salud.
Previsiones macroeconómicas.
La Comisión Europea calcula que la eurozona crecerá un 4,3% este año y que España va a liderar la recuperación. Revisa al alza su previsión de crecimiento del PIB español en 3 décimas para 2021.
Premio Princesa de Asturias de las Artes.
La artista serbia Marina Abramovic, conocida como la reina de la performance y con una carrera de más de 5 décadas, ha sido distinguida con este galardón al que optaban 59 candidaturas de 24 nacionalidades.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 5, abrimos el área de servicio público, como siempre, con el retrovisor puesto en la carretera, en concreto en la carretera madrileña, en el trazado regional. Vamos a conectar con la sede de la DGT, Alfonso Martínez. ¿Cómo se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid en la 5 a la altura de Alcorcón. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, misma situación en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Tranquilidad en las carreteras de la región. Vamos a conectar con el centro de pantallas para ver cómo se marcha ahora por esta, a estas horas, por la gran ciudad, por el trazado de Madrid capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación ya en aumento en este inicio de la segunda hora punta del día. Y con mayor lentitud ya en el Paseo de Santa María de la Cabeza, de salida, en la salida por el Paseo de la Castellana para enlazar con el Nudo Norte. Se incrementa también en la zona de O'Donnell, en los movimientos próximos a la Plaza de Gregorio Marañón. Y destacamos trabajos de asfaltado que se realizan en la calle del Doctor Esquerdo, en sentido Manuel Becerra, desde Conde de Casal, donde pueden hallar algún estrechamiento de calzada. Y por el mismo motivo, por trabajos de asfaltado, está cortada la Plaza de la Puerta del Ángel. Por lo tanto, deben tenerlo en cuenta las personas que se muevan con el coche próximas al Paseo de Extremadura.
No tenemos ahora noticias de incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con Ainhoa González. Ainhoa, Telemadrid, parece que le cuesta llegar a esa estabilidad que va a acabar la semana siendo protagonista en Madrid con bastante sol. Se avecina, pero todavía no ha llegado.
Este miércoles seguimos con ambiente muy variable. Tuvimos algunas precipitaciones durante la mañana en puntos de la comunidad y ahora principalmente la nubosidad se centra en el entorno de la sierra, donde no se descarta que a lo largo del día todavía se puedan producir algunos chubascos, pero serían débiles, puntuales. Menor probabilidad en el resto de la comunidad, donde vamos a tener ambiente muy variable respecto a esa nubosidad. El sol también acompañando esas nubes a grandes ratos, sobre todo de cara a la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas no sufren muchos cambios. Hoy de nuevo esperamos unas máximas en el entorno como mucho de 18-19 grados. Y es que ese viento de poniente todavía nos está dejando rachas significativas. Incluso ha llegado a soplar alguna de esas ráfagas por encima de los 70 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra. Y especialmente es protagonista en estas horas centrales de la jornada. Pero lo dicho, conforme vaya avanzando la tarde iremos viendo cómo el cielo se va abriendo más, el viento va a ir perdiendo intensidad y a partir de mañana las temperaturas empezarán a remontar.
El viento va perdiendo intensidad. Aquí lo que gana intensidad es la información, porque esto es el informativo 14 horas de Onda Madrid, el de casa, el de proximidad. Tienen aquí que viso en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, vive la emoción de la Liga de Fútbol con el título en juego y la lucha por evitar el descenso. Desde las 8, Celta-Getafe. Y a las 10, Atlético de Madrid-Real Sociedad.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja.
con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso vuelve a tomar la palabra. Tras unos días de descanso, después de su victoria electoral, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha comparecido hoy tras el Consejo de Gobierno en Sol. Ayuso ha vuelto a lanzar críticas y mensajes al Gobierno de España. Madrid no va a pedir toque de queda. Pide además que no se estigmatice a nuestra región y anuncia que va a pedir que se investigue la responsabilidad de Barajas en la expansión del virus. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, son las tres ideas que ha lanzado hoy la presidenta en funciones. Primera, se mantendrán las restricciones actuales de horario de cierre de hostelería y aforos, por ejemplo, pero la comunidad no solicitará el toque de queda porque sabe que los tribunales lo van a negar, dice Díaz Ayuso.
Para que al final se nos nieguen los juzgados, algo que además nos parece inapropiado, pues creemos que lo mejor es que volvamos a empezar por el origen, y es quién tiene las competencias, quién tiene la responsabilidad.
Y además quiere saber si realmente lo que está entrando por el aeropuerto de Barajas, y por eso el Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea propondrá una comisión de investigación para que analice el tránsito en el aeropuerto y su relación con la pandemia.
Necesitamos saber qué protocolos se están poniendo en marcha para controlar la entrada de los virus, en concreto el COVID, cuántos pasajeros finalmente han estado afectados, dónde van estos casos y, sobre todo, tener más información al respecto porque, como decimos, ha habido una absoluta falta de transparencia al respecto.
A la Comunidad de Madrid solo le constan 731 casos importados sintomáticos y más de 2.900 asintomáticos, pero cree que habrá más. El control en Barajas es muy importante de cara al verano. Es inaudito, apunta Ayuso, que el Gobierno de España y sus ministros responsabilicen a Madrid, por ejemplo, del frenazo del turismo británico. La presidenta en funciones exige que se deje de estigmatizar a los madrileños.
Criminalizando a la sociedad madrileña, porque referirse a ella como una sociedad de cañas o cervezas o toros, no digo que sea ofensivo, está estupendo, pero me parece que es, por su parte, un tanto altivo y, sobre todo, se utiliza de una manera despectiva contra una sociedad trabajadora, pujante.
La sociedad madrileña es mucho más que todo eso. Recuerda Ayuso, además, que Madrid sigue siendo la primera economía de España.
Pide Ayuso que no se estigmatice a Madrid y lo pide porque el gobierno central precisamente ha culpado a nuestra región de que los británicos nos veten como uno de los destinos seguros para el turismo este verano. Ha sido la ministra de Exteriores la que ponía en entredicho la gestión de la presidenta madrileña después de que el PP utilizase la sesión de control al gobierno para meter el dedo en la llaga de la derrota socialista en Madrid. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, si los británicos no consideran a España un destino seguro para el turismo es por culpa de Isabel Díaz Ayuso. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, asegura que el alto número de contagios en Madrid influye en esta decisión.
Una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas.
Laya señalaba a Madrid el mismo día en el que el PP se conjuraba en el Congreso para cuestionar la continuidad del gobierno por perder las elecciones del 4 de mayo. Pablo Casado explotaba el éxito de Ayuso, pero Pedro Sánchez contestaba asegurando la continuidad de la legislatura.
Mire, en año y medio apenas de legislatura, usted ya es un pato cojo.
Le miro, le escucho atentamente y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera.
Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero.
La ministra portavoz María Jesús Montero incluso se atrevía a recomendar más humildad a Pablo Casado.
El señor Casado se coló en la foto del balcón. ¿Y sabe lo que dijeron la gente que estaban congregada allí? Gritaron y corearon Ayuso, Ayuso, Ayuso. Háganselo mirar.
La vicepresidenta Yolanda Díaz aportaba también su granito de arena, asegurando que la gestión en Madrid sin presupuestos desde 2019 hubiera sido un caos sin las medidas del gobierno central, y a todo esto hace ya 8 días de las elecciones.
Pegándose a cuenta de Madrid, del virus y también del estado de alarma, Pablo Casado sigue tendiendo la mano para poner en marcha una legislación alternativa, y el gobierno central insiste en que las autonomías tienen las herramientas suficientes para detener las olas COVID sin reducir derechos fundamentales. Flor Carazo.
El gobierno sigue rechazando el plan B del PP. Pablo Casado ha defendido su alternativa al estado de alarma. Pedro Sánchez le ha instado a mirar al futuro.
En España se necesita una ley orgánica para limitar derechos fundamentales como la limitación de la libertad de movimiento.
Dije que la primera semana del mes de mayo íbamos a tener 5 millones de españoles y españolas con pauta completa. Hoy le puedo garantizar que la primera semana de junio van a ser 10 millones los españoles y españolas que tengan pauta completa.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha insistido en el plan de su partido, pero la vicepresidenta Carmen Calvo lo ha cuestionado.
Acaba de finalizar el estado de alarma. ¿Y qué es lo que tenemos? El caos. Y la irresponsabilidad es del Gobierno. Le exijo que deje de bloquear el plan B jurídico del Partido Popular.
Este Gobierno es quien B no quiere nada. Lo quiere todo en A. Su plan B nos inquieta. Este Gobierno va a mantener incólume la calidad del Estado de Derecho a pesar de una pandemia en la que ustedes no han ayudado nada.
Calvo ha acusado a los populares de querer debilitar el control de la calidad de los derechos fundamentales.
Este ambientazo se ha trasladado a la rueda de prensa conjunta que ofrecían esta mañana el alcalde de Madrid y la delegada del Gobierno. La comparecencia era para presentar el dispositivo conjunto de seguridad de las fiestas de San Isidro, pero se ha convertido en una especie de combate entre José Luis Martínez Almeida y Mercedes González. Un espectáculo poco edificante, Mar García.
La cosa arrancaba bien.
Agradecer, sinceramente.
Hasta muy bien.
El ayuntamiento y la delegación trabajan juntos.
Pero llegamos a la pandemia.
¿Quién tiene el lío? Es el gobierno de la nación.
Bueno, pues se acabó la cordialidad, como acabáis de ver. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos durado bastante para lo que somos, ¿eh?
Las discrepancias son buenas.
Una pandemia a la madrileña.
Yo creo que quien tiene un lío severo es la Comunidad de Madrid. Que cuando hay una COVID a la madrileña...
Podría apostillar, pero no lo voy a hacer.
Como, oye, aquí sacamos un disco de Pimpinela.
Sí, efectivamente.
Y medidas a la discrepancia literaria.
En el espantajo del Partido Popular, sacando el espantajo de la seguridad jurídica.
Permítame una matización.
Venga.
No un espantajo jurídico, sino un plan.
Querido José Luis, estamos en un estado de las autonomías.
Cada uno tirando para su casa.
Que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra.
Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada.
Estoy aquí como alcalde de Madrid.
Pero ya sabes que yo, cuando me dan...
Estoy aquí como alcalde de Madrid.
Siguiente pregunta.
Pero con acuerdo en lo importante entre el alcalde Almeida y la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Sí, una vez que hemos dado parte del sainete, vamos al motivo original de esta intervención del alcalde y delegada. ¿En qué ha quedado el operativo de vigilancia y control de este próximo fin de semana para los fastos de San Isidro? Mar.
En concreto, 1.100 agentes nacionales para reforzar el dispositivo conjunto para evitar aglomeraciones y botellones este fin de semana en Madrid, con 380 agentes municipales más al día, que se suman a los que ya están vigilando la ciudad. Dispositivo de coordinación y colaboración que necesita también de la responsabilidad ciudadana, Mercedes González, delegada del Gobierno.
Pondremos todo de nuestra parte, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la delegación del Gobierno. Pero los vecinos... Los ciudadanos de Madrid tienen que también poner de la parte su parte. Y su parte es la responsabilidad y la prudencia.
Desde el Ayuntamiento, además del refuerzo de personal en la calle, se añaden los drones, el mayor dispositivo diseñado para la ciudad en San Isidro. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos hablando de un despliegue operativo sin precedentes, pero estamos hablando de una ciudad de 3.300.000 habitantes, con más de 9.000 calles y más de 3.000 zonas verdes, parques en esta ciudad. Por tanto, lo que le podemos garantizar a los madrileños, en mi opinión, es que hemos puesto todos los medios para que no se repitan esas aglomeraciones.
Especial vigilancia va a haber en la pradera de San Isidro, donde, recordamos, no se ha autorizado ninguna fiesta. En las zonas verdes, en los parques del sureste, además de Vista Alegre, donde hay una corrida de toros prevista, y en IFEMA, donde hay una convocatoria de actividades por San Isidro.
Y donde habrá una especie de feria que este año no estará cerca de la pradera. También en lo municipal seguimos muy pendientes de la caída de Madrid Central, un día después de la decisión del Supremo que desactiva o que va a desactivar la zona de bajas emisiones. La ciudadanía sigue sin saber a qué atenerse y dividida entre los que celebran el final de esta medida anticontaminación y los que lo lamentan. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y los más preocupados son los residentes del centro. Con el funcionamiento de Madrid Central, la contaminación en sus calles se ha reducido en un 30%. Saturnino Vera es el presidente de la asociación Las Cavas La Latina.
Esta medida pues queda en suspenso hasta que el Partido Popular, el nuevo gobierno municipal, apruebe la otra, que va a ser exactamente lo mismo, lo único permitiendo que entren todos los días pues 20.000 coches más, que serán los de los comerciantes, ¿no?
Pascual Medel fue el impulsor junto a otros comerciantes de la plataforma de afectados por Madrid Central. Piensa que esta sentencia viene a ratificar lo que ellos denunciaron, que la ordenanza se redactó de forma precipitada y sin contar a todos los implicados.
Lo que nosotros defendíamos es que tenía que ser un modelo sostenible, consensuado, que se tuviera en cuenta no solo a los residentes, sino también a la gente que realiza su vida en el espacio laboral dentro de lo que era el Distrito Centro de Madrid.
Y muy inquietos aseguran estar los propietarios de aparcamientos que quedaron englobados en este perímetro restringido. Han hecho grandes inversiones para adaptarse a la normativa. Joaquín Puldain es su portavoz.
Ya nos hemos gastado dinero en las cámaras de reconocimiento de matrículas, en sistemas de procesos y de gestión interna de cada empresa, de cada aparcamiento, para funcionar con Madrid Central. Claro, y el perjuicio económico que nos supondría que nos cambiasen ahora todo esto, pues sería bastante duro, la verdad.
Entre los conductores que han sido multados recientemente surgen muchas dudas.
Yo pensé que lo podía meter en un parking público, pero claro, no fue así, me llegó una multa de 45 euros. Que en principio la he pagado y ahora no sé si la tengo, o sea, si la puedo recurrir, si realmente Madrid Central va a ir para atrás la ordenanza.
Y las mismas preguntas se hacen los repartidores, que acumulan miles de sanciones que incluso han sido recurridas.
En esta tesitura vamos a hacer nuestra parte de servicio público, vamos a tratar de resolver dudas, vamos a intentar explicar algo que resulta complicado, la verdad. Vamos a intentarlo con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Según pasan las horas, se va teniendo algunas certezas, pero hay muchas incertidumbres todavía. La primera duda que se nos plantea es si ahora mismo podemos o no circular por el área de Madrid Central.
Hoy por hoy, hasta que no se ejecute la sentencia del Supremo, no se puede entrar en Madrid Central, salvo en los casos, claro, que se exceptúan en la norma. Lo advertía ayer el alcalde José Luis Martínez Almeida, que además recordaba que van a seguir multando con 90 euros a quien entre en la zona de bajas emisiones.
Entonces, ¿cuándo se empieza a aplicar lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Es decir, ¿cuándo va a dejar de tener validez Madrid Central?
El Ayuntamiento dice que desde el punto de vista jurídico tiene hasta 2 meses como máximo para ejecutar esa sentencia que, recordamos, ratifica lo que ya había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto no quiere decir, claro, que no se empiece a aplicar antes de esos 2 meses, si así lo estima el Tribunal Superior de Justicia madrileño.
¿Y qué pasa, Eva, entonces con las multas que se pusieron en el pasado por circular por Madrid Central? ¿Se anulan también? ¿Se va a devolver el dinero?
Pues aunque aquí hay diversidad de opiniones, en principio no vamos a poder recuperar el importe de las multas aplicadas antes de la sentencia del Supremo, es decir, que según el Ayuntamiento la persona sancionada circuló en su momento por una zona prohibida, aunque en breve ya no lo esté. Si la multa no ha sido notificada ni tramitada, a lo mejor hay alguna opción de no pagarla. Lo explica David Fernández, técnico de RACE.
En este momento, que ya sí que el Tribunal Supremo ha paralizado esta situación, lo suyo sería reclamarla si, en caso de que en estos 2 meses todavía le vayan a multar. Lo que no vamos a poder hacer es reclamar las que ya se hicieron en tiempos pasados.
Se calcula que desde que entró en vigor Madrid Central en abril de 2019 hasta hace 3 meses se han puesto cerca de 1.400.000 multas.
¿Y qué pasa cuando deje de funcionar de forma efectiva Madrid Central? Es decir, cuando entre en vigor la anulación. Dice el Ayuntamiento que va a haber otra ordenanza sobre bajas emisiones, pero no tengo muy claro, Eva, que vaya a llegar a tiempo.
Claro, aquí hay 2 escenarios posibles. Si el Ayuntamiento tiene esos 2 meses de margen hasta que se aplique la sentencia, podría tener lista para mediados de julio su ordenanza de movilidad sostenible, que de hecho quiere tramitar de forma exprés y que sustituiría de forma inmediata a la normativa del equipo de Carmena. Pero el problema se plantea si decae en Madrid Central antes de 60 días y no está lista la nueva ordenanza. Esto es lo que se tiene que estudiar, según ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a tratar de estudiar las alternativas legales que nos permitan, desde que deje de estar en vigor Madrid Central por consecuencia de la sentencia hasta que se apruebe la ordenanza de movilidad sostenible, establecer el régimen de accesos a Madrid Central.
En cualquier caso, Eva, hay una cosa que está clara. A lo mejor se puede entrar durante un periodo muy cortito a Madrid Central, pero en el futuro la nueva ordenanza va a impedirlo también por completo.
Sí, la futura ordenanza equipara a comerciantes con residentes de centro para permitirles movilidad dentro de la zona, pero la vicealcaldesa Begoña Villacís ya dejaba claro que será de bajas emisiones.
Se ha mejorado porque ahora sí que tenemos carteles que nos avisan de si hay parkings disponibles. Ahora sí se han cambiado el sistema de videovigilancia para que se pueda vigilar convenientemente y a través de la nueva ordenanza que va a ser aprobada próximamente, vamos a tener una zona de bajas emisiones bien hecha y esta vez la vamos a hacer sin chapuzas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hablamos ya de lo que ocupa habitualmente nuestro informativo del coronavirus. Escuchen esta predicción alentadora de Fernando Simón.
Porque ahora mismo estamos en la situación dicotómica de pensar que a lo mejor no tiene ya futuro. A lo mejor, si las cosas fueran muy, muy bien a final de año, final del año que viene, podemos decir que ya no hay más coronavirus en España.
Eso todavía tardará en llegar y, mientras tanto, el gobierno madrileño lo tiene claro. Si Moncloa no toma una decisión pronto, va a empezar a inocular por su cuenta las segundas dosis de AstraZeneca que tiene almacenadas para evitar que se malogren. Da el plazo de un mes antes de empezar a pinchar esas dosis, algo que cambia también, pero lo hace inmediatamente. Es la planificación de inmunización que trae novedades para embarazadas y lactantes. Raquel Ruiz.
Sí, la Comunidad de Madrid da un ultimátum al Gobierno central. Si en el plazo de un mes no toma una decisión, aquí en Madrid, la Consejería de Sanidad comenzará a aplicar el segundo pinchazo de AstraZeneca a los trabajadores esenciales menores de 60 años que de forma voluntaria quieran completar su pauta. Aviso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Estamos ahora mismo en una situación de desconocimiento acerca de las vacunas. Nuestra Consejería de Sanidad ya está avisando que, en caso de no tener más información, empezarán a suministrar la segunda dosis, es necesario, de AstraZeneca, porque hay 140.000 personas que las están esperando.
Más claro está el futuro del resto de personas menores de 60 años que van a comenzar a recibir el pinchazo de Janssen. Teniendo en cuenta de que hablamos de 7 millones de españoles que recibirán la vacuna monodosis, los expertos celebran la noticia. Amos García Rojas es el presidente de la Asociación Nacional de Vacunología.
Teniendo en cuenta el gran manto de población que hay en las edades comprendidas de 50 a 59 años, si vamos con la vacuna de Janssen vacunando a ese colectivo, le daremos un acelerón muy importante.
Los técnicos proponen también administrar esta vacuna monodosis a mayores de 18 años que, por su situación de vulnerabilidad, tengan más difícil cumplir con la pauta de dos dosis. Hablamos de personas sin techo o, por ejemplo, grandes dependientes. Más novedades. Los siguientes en entrar en la planificación podrían ser los adolescentes. Si la Agencia Europea del Medicamento lo autoriza, los mayores de 12 años serían vacunados con Pfizer.
Si queremos conseguir una cobertura poblacional importante, no podemos dejar fuera un estrato poblacional enorme, como son el de los adolescentes y los niños.
Y la vacuna muy cerca también para las embarazadas y madres lactantes que podrían ser inmunizadas con Pfizer o Moderna de cara a la próxima actualización de la estrategia de vacunación que estudian Ministerio y comunidades autónomas.
La incidencia acumulada del virus sigue de capa caída. Los datos mejoran en todo Madrid, pero todavía hay sitios en los que los datos son muy abultados. En la capital, el distrito que tiene ahora peor pinta es El Pardo, 574 casos. Vamos a ver qué pasa en el resto de la región. Conectamos con nuestro equipo de colaboradores para conocer cómo golpea el virus en toda la comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid, la mayor parte de los municipios han reducido su incidencia acumulada de coronavirus, siendo Colmenar Viejo el municipio que más eleva la tasa de contagios, llegando esta semana a los 442 casos por cada 100.000 habitantes. Jorge García, su alcalde, apunta que los casos se están remitiendo a nivel global, aunque la tasa de incidencia se mantenga estable.
Aparte de la incidencia acumulada, que evidentemente nos debe preocupar porque son casos de contagios que hay, también estamos jugando con la vacunación.
En segundo plano, el otro municipio norteño con una tasa por encima de 400 casos es Algete, cuya incidencia acumulada se sitúa en 431 por cada 100.000. Hay otros dos municipios que mantienen su tasa por encima de 300, como son Alcobendas y Sanse, con 337 y 313 respectivamente. Por cierto, la zona sanitaria de Reyes Católicos, la única del norte que está confinada, se queda con 361 casos por cada 100.000 habitantes y, por último, Tres Cantos es de los pocos que se quedan por debajo de 300, con 256 casos por cada 100.000 habitantes.
En la Sierra de Guadarrama se mantiene una ligera tendencia descendente de casos. No obstante, se registran repuntes en Morar-Zarzal, que supera los 550 casos por cada 100.000 habitantes, y Torrelodones, por encima de los 350. Navacerrada, Alpedrete y Cercedilla sufren también un ligero repunte. Descenso de un 10% de la incidencia en Collado Villalba y en Guadarrama, ambos rondando los 300 puntos, mientras que Colmenarejo desciende sus casos casi a la mitad. Becerril de la Sierra reduce la incidencia acumulada en más de 200 puntos, aunque se mantiene en una cifra cercana a los 400, descenso del mismo calibre que el que recogen el Boalo, Cerceda y Mata el Pino. Galapagar, el Escorial y los Molinos reducen ligeramente el número de casos. El mejor dato del noroeste recae en Valdemorillo, que se mantiene con una incidencia de 140 casos. San Lorenzo del Escorial, Collado Mediano y Hoyo de Manzanares también mantienen las cifras de hace 7 días.
En la zona sureste, la localidad con una mayor incidencia acumulada es Morata de Tajuña, que presenta 433 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es inferior a la de la semana pasada, cuando rozaba los 500 y se corría un riesgo evidente de cierre perimetral. El resto de municipios de la zona están fuera de riesgo extremo. Destaca el caso de Aranjuez, que es la ciudad con más de 50.000 habitantes con una tasa más baja de toda la Comunidad de Madrid. En concreto, presenta 212 contagios por cada 100.000 vecinos, muy por debajo de la media regional. La zona básica de salud de Las Olivas, que llegó a acercarse a los 400 hace un par de semanas, desciende ahora a 305. En el resto de municipios la tendencia es a la baja. San Martín de la Vega se queda en 208 positivos por cada 100.000 habitantes, Colmenar de Oreja baja hasta los 159 y Ciempozuelos consigue reducir su tasa a 87, una cifra similar a la de Villaconejos y Titulcia. La mejor noticia llega desde Valdelaguna, que suma una semana más libre de COVID.
En el sur de Madrid, Getafe vuelve a estar entre los municipios más afectados entre las grandes ciudades, con una incidencia de 335 casos por cada 100.000 habitantes, a pesar del descenso, aunque es Valdemoro, con 337, quien encabeza la lista de contagios. Escuchamos a su alcalde, Sergio Parra.
El leve descenso en la incidencia acumulada en los últimos 14 días es absolutamente insuficiente. Ya tenemos la suficiente experiencia en esta pandemia como para no mirar para otro lado. No podemos cometer el error de confundir que el fin del estado de alarma es el fin del COVID.
Por otro lado, Parla también se encuentra por encima de esos 300, al igual que dos de sus zonas, Pintores y San Blas, con 334 y 324 respectivamente. En cuanto a Leganés, que desde este lunes tiene una de sus áreas confinadas, Leganés Norte presenta 291 casos, mientras que Fuenlabrada se queda en 287 y Pinto en 264.
Bajada generalizada de positivos en el suroeste, llegando hasta los cero casos en algunos municipios, como en Cadalso de los Vidrios. Su alcaldesa, Verónica Muñoz, pide no bajar la guardia.
Queremos seguir así y os animamos a que podamos mantener este nivel de incidencias.
Para mantenerlo, en Boadilla del Monte han sumado restricciones a las impuestas por la Comunidad de Madrid. Sara de la Varga, concejal de Seguridad.
Mantenemos el cierre de parques y las pistas deportivas de acceso libre entre las 22 horas y las 6 de la mañana, con el objetivo de evitar concentraciones, sobre todo de adolescentes y de chavales, y botellones.
La tendencia a la baja se repite en todos los municipios del suroeste, incluidos aquellos con las zonas básicas de salud confinadas como Móstoles, Las Rozas y Majadahonda, los tres por debajo ya de los 400 casos por cada 100.000 habitantes.
La Sierra Norte de Madrid continúa con datos muy preocupantes en alguno de sus municipios. Montejo de la Sierra, que en el anterior informe presentaba una incidencia acumulada de 1.098,90 casos por cada 100.000 habitantes, ha subido de forma significativa hasta los 1.648,35 casos. Otra gran subida la protagoniza Somosierra, que pasa de una incidencia de 0 casos a tener 1.149,93. Mismo número que la Serna del Monte, que también sube con respecto al anterior informe. Preocupantes, aunque menos, son los casos de Navarredondo y San Mamés, que tiene una incidencia de 775,19, pero que la anterior semana tenía 1.550,39. Bustarviejo también sufre una pequeña subida y se coloca con 713,72 casos por cada 100.000 habitantes, presentando además 18 positivos en los últimos 14 días. Pinilla del Valle, otro municipio que tenía 0 casos acumulados, en este último informe presenta 526.
En el Este, zona libre de confinamientos, el nivel de contagios sigue bajando de forma generalizada. De hecho, esta semana, tan solo la localidad de Ambite, con 656, supera los 500 casos de incidencia acumulada. En los grandes municipios, la tendencia es muy positiva. Rivas baja hasta los 238 casos, Arganda se mantiene respecto a los datos de la semana pasada, en torno a los 292, y destaca Alcalá, con tan solo 232, una de las más bajas de toda la comunidad. también con tendencia a la baja, pero superando aún los 300 casos, se encuentran Torrejón con 305 y San Fernando de Henares con 346 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los municipios pequeños hay que destacar a Algete y Morata de Tajuña, ambos con incidencias en torno a los 430 casos. Y en el extremo opuesto, esta semana son 6 las localidades con 0 casos registrados, en concreto Valdelaguna, Pozuelo del Rey, Valdearacete, Orusco, Brea de Tajo y Valverde de Alcalá.
Hoy se celebra el Día de unos currantes esenciales que llevan más de un año batallando contra el coronavirus. Hoy es el Día de la Enfermería. Lo ha empezado el colectivo recordando a los colegas fallecidos y lo continúa ahora de forma muy reivindicativa. Paloma Nolasco.
Minuto de silencio a mediodía por los sanitarios fallecidos por la COVID-19 a las puertas de hospitales, centros de salud, residencias y manifiesto de 15 organizaciones reclamando el reconocimiento de los 45.000 profesionales de la región a través de plantillas dignas, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad frente a la pandemia. Palabras de María José García y Jesús García Ramos, portavoces del sindicato SATSE.
Un sistema sanitario fuerte es imposible de tener si no se tiene un número y unas plantillas enfermeras adecuadas para dar esa mejor respuesta de salud.
Es incomprensible. En concreto, en Madrid seguimos teniendo en torno a 500 personas ingresadas en las UCI. La edad media cada vez es menor, zonas más jóvenes. Todavía no estamos en datos de vacunación como para poder permitirnos esa libertad de hacer lo que queremos y de no respetar las medidas.
9 enfermeras por 1.000 habitantes frente a las 5 actuales. Su presencia en todos los aeropuertos, pronunciamiento del Defensor del Pueblo sobre el concurso oposición del 2019 aún sin resolver. Demandas expuestas en la concentración de la Puerta del Sol.
¿Somos conscientes de la cantidad de vidas que se hubieran salvado de disponer del personal que era necesario? Hay que invertir en factor humano.
Según sus cifras, se necesitan del orden de 14.000 porque en los próximos años se jubilan unas 5.000.
Y sin abandonar el tema sanitario, les hablamos ahora de un nuevo avance científico que va a permitir a niños afectados por enfermedades neurológicas que puedan volver a tener movilidad. Eso será posible gracias al primer exoesqueleto pediátrico del mundo que hoy se ha puesto en marcha. Julio César Cobos.
Sí, un exoesqueleto es similar a un robot que articula los movimientos que no puede hacer un niño debido a una atrofia muscular. Nos lo explica Elena García Armada, una científica española que lleva 8 años desarrollando este avance.
Un robot que se acopla al cuerpo de un niño que no tiene capacidad de caminar, está lleno de músculos artificiales, lleno de sensores, es un robot con inteligencia artificial.
Marcy Bionics es la empresa que hoy presenta este adelanto. Se habían diseñado exoesqueletos para adultos, pero es la primera vez que los pacientes serán niños y que podrán volver a caminar, algo muy apreciado.
Detecta la intención de movimiento del niño y esto es lo que permite que estos niños que no pueden caminar y que para ellos caminar es la mejor terapia, pues puedan realizarlo.
Según nos cuenta la madre de uno de estos niños que convive con este exoesqueleto, la mejoría anímica es fundamental, caminar ayuda a sonreír.
Para él, aparte de que ha mejorado tronco y piernas, ha mejorado muchísimo anímicamente, claro.
Este exoesqueleto se utilizará de momento en hospitales y procesos de rehabilitación. La puesta de largo será esta tarde. Tiene ya el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, estará presente en su presentación oficial.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La Unión Europea mira con mejores ojos el futuro de España. Bruselas ha mejorado sus perspectivas para la economía española. Cree que nuestro país va a ser el que más crezca los próximos 2 años. Corresponsal Concha Lozano.
Bruselas se muestra optimista respecto a la recuperación económica en nuestro país. De hecho, según sus previsiones, España será el que más crezca a partir del segundo semestre de este año y durante todo el año que viene. Después del desplome de más del 10% en la economía española, el Ejecutivo Comunitario prevé que España crezca el 5,9% ya este mismo año y algo más el que viene. Son mejores previsiones que las de hace meses, aunque están por debajo de los números del Gobierno, que prevé un mayor crecimiento. Bruselas confía en que, a pesar de la incertidumbre que aún persiste, el fin de las restricciones y la llegada de los fondos europeos contribuyan a que España recupere las cifras anteriores a la pandemia. El pero, que siempre lo hay, será el desempleo. La Comisión piensa que los problemas de solvencia y rentabilidad de las empresas españolas van a contribuir a que el empleo se reduzca y el paro supere el 15,5%, es decir, más del doble de la media europea.
Y volvemos en directo al Congreso porque parece que se espanta el fantasma de una repetición electoral en Cataluña. Se acaba de alcanzar un pacto de mínimos entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP para evitar esa repetición electoral. La CUP es la que ha forzado esa reunión cuando todo parecía prácticamente perdido. Incluso el gobierno central empezaba ya a pensar en volver a las urnas y decía que el PSC no tenía malas perspectivas. Vamos a conocer más datos, ¿no, Noelia Ontoria?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hay un principio de acuerdo en el que la CUP ha podido poner de acuerdo a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana, aunque hay que recordar que esta mañana estaba ya todo prácticamente perdido y en el Congreso Gabriel Rufián no estaba precisamente con afán reconciliador cuando ha comparado a la formación de Puigdemont con la ultraderecha.
Lo que no entiende esa gente, lo que no entiende esta ultraderecha que llora y que grita y ese independentismo catalán de derechas, es que nosotros no es que queramos dialogar, hacer política con ustedes, porque seamos lo mismo que ustedes. Queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes.
Pues la implicación de la CUP reuniendo a Junts y a Esquerra en el Parlament ha demostrado que no era descabellada la posibilidad de una repetición electoral y en el Gobierno central, como decías, ya daban casi por hecha esa repetición, aunque hoy Pedro Sánchez también planteaba otra posibilidad, que deberían dejar gobernar a Salvador Illa.
Hombre, yo creo que llegados a este punto, a lo mejor en Cataluña se podría pensar en un gobierno de izquierdas, porque hay una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, liderado por quien ganó las elecciones, que es el Partido de los Socialistas Catalanes.
Bueno, pues según el pacto alcanzado a última hora en el Parlament, Esquerra, Junts y la CUP se comprometen a hacer un espacio estratégico más allá del govern de Cataluña para desencallar la situación.
Y abrimos crónica judicial. Una de las noticias tiene que ver con el rey emérito. La agencia tributaria le ha comunicado de manera formal a Juan Carlos de Borbón que le ha abierto una inspección para comprobar si sus últimas regularizaciones con Hacienda son completas y son veraces. Le ha solicitado diversa documentación sobre el uso de tarjetas bancarias, sobre las cuentas, y cuando todo se analice, el fisco va a decidir si hay que sancionar. En caso de delito, se lo enviaría a la Fiscalía en el Supremo por si hay que iniciar un proceso judicial contra él. El proceso que hoy acaba es el juicio por la Caja B del PP, que está a punto de quedar visto para sentencia. El abogado de la formación política, que se sienta en el banquillo como responsable a título lucrativo, ha cargado en su informe contra el extesorero popular, contra Luis Bárcenas, al que acusa de mentir y de ofrecer una falsa colaboración con la justicia. Recordamos que lo que se juzga es si el PP pagó con dinero negro las obras de la sede de Génova. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido un duro informe final el del abogado del Partido Popular, en el que ha señalado a Bárcenas, dice Jesús Santos, que si ha anunciado una colaboración con la justicia es porque sabe que la condena en este proceso para él no tendrá repercusión porque ya cumple una de 29 años de cárcel por el caso Gürtel y que si quiere de verdad colaborar debería decir dónde oculta su millonario patrimonio.
Si realmente quiere colaborar con la justicia, lo que tendría que haber ofrecido es una clara información de la procedencia de ese patrimonio, que llegó a acumular 47 millones de euros, la procedencia y la devolución de ese patrimonio del que se ha enriquecido delictivamente.
Ha tachado también de desmesuradas y cargadas de intencionalidad política a las acciones populares. Ninguno de los del banquillo ha querido hacer uso del turno de última palabra. El juicio acaba de quedar visto para sentencia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hablamos en clave regional, son las 2:43 y seguimos hablando de tribunales. Tercera jornada del juicio al rey del cachopo. Hoy ha comparecido la madre de Heidi Paz, que ha asegurado que César Román era posesivo y maltrataba a su hija. Además, ha identificado la maleta en la que apareció parte del cuerpo de la joven. Pepe Frutos.
La maleta en la que apareció el torso de Heidi Paz pertenecía al acusado de su asesinato, según la madre de la víctima. Gloria la ha identificado porque el rey del cachopo la usó en una mudanza en la que ella participó.
Esa maleta es de César Román.
¿Por qué dice que es de César?
¿Dónde? Porque yo le ayudé a hacer la mudanza cuando se pasaron a mi casa.
Sí, ¿Dónde había visto esa maleta?
En mi casa, en esa calle, yo les fui a buscar esa maleta de ese señor.
La madre de Heidi, además, ha aludido en repetidas ocasiones a sus sospechas sobre los malos tratos que supuestamente recibía su hija por parte del acusado César Román.
Supe desde el interno de mi corazón que este hombre me le estaba haciendo daño y ella no me lo quiso decir.
¿Pero por qué creía eso?
Por lo celoso que es, por lo celoso, por el maltrato que me le daba a ella. Yo sé que me la maltrataba. Porque a mí me lo dijo un señor que trabajaba con este señor que se llama Giovanni.
Malos tratos que además relaciona con el aborto que sufrió su hija.
Noche de tensión en Fuenlabrada. Un aparatoso incendio ha tenido en vilo a parte de la ciudad. Según las primeras investigaciones, las llamas pudieron iniciarse por un descuido. Una pareja habría dejado algo al fuego que dejó encendido para sacar a pasear al perro. Fátima Sotorrío.
Un buen susto es lo que se han llevado los vecinos de un edificio de la avenida de los Andes en Fuenlabrada. A eso de las 10:30 de la noche se desataba un incendio en el último piso. Así lo vivió Loli en primera persona.
Sí, escuchamos ruido de que subía gente por la escalera y entonces al asomarme vi a la policía que subían y en el rellano olía muchísimo a quemado. Y entonces le avisé a mi marido que estaba durmiendo que se levantase para salir con el niño corriendo y nada, iba bajando la gente, bajando.
Hasta 3 dotaciones de bomberos hicieron falta para sofocar las llamas. Mónica, otra vecina, fue alertada del incendio por sus perros.
Se estaba en casa, se empezaron a ladrar mucho y a asomarme en la terraza, pues me di cuenta de que efectivamente en este edificio ya había un incendio. En principio ardía poquito, pero luego poquito a poco el fuego ya se había extendido bastante mucho.
El fuego rompió por fachada y los vecinos pudieron grabar las imágenes. Todo apunta a que la joven pareja que vive en ese piso se dejó algo encendido en la cocina, se fueron a pasear al perro y ya no pudieron volver a casa.
El Ministerio de Defensa subasta parcelas. Son los terrenos de Las Moreras, en el barrio de Colonia Jardín, en Latina. El precio son 12,6 millones de euros por 58.000 metros cuadrados. Los vecinos denuncian que la subasta es ilegal porque es el paso de una vía pecuaria. Piden que esos terrenos se conviertan en un parque y equipamientos deportivos. Ángel García.
Para los vecinos de Colonia Jardín, este solar de Las Moreras es parte fundamental de su vida.
Era muy típico venir a coger las hojas de Las Moreras para los gusanos de seda cuando éramos pequeños. Y bueno, pues era lugar de encuentro, de partidos de fútbol, improvisados, en la Liga Las Moreras.
Ahora el terreno propiedad del Ministerio de Defensa y que en parte está vallado desde que se construyeron las paradas del metro y el metro ligero, sale a subasta. Desde la Asociación de Vecinos, su presidente Andrés Piñeiro reclama que se les dé un uso público.
A un precio de 12 millones toda esta parcela, pues está claro que quieren construir casas, dicen de 256 viviendas, de 6 plantas, en una zona pues buena. Y claro, nosotros lo que venimos reclamando de siempre es que esto sea una zona verde como ha sido siempre. La gente necesitamos espacio verde, se ha demostrado claramente que no solamente son casas y aparcamientos.
Los vecinos piden al ayuntamiento que intervenga en la subasta.
Tenemos un argumento moral, que es decir, que no podemos ser ciudadanos de segunda en nuestro propio barrio. En este barrio no hay casi equipamientos públicos, entonces lo que también estamos pidiendo es que estos terrenos pues los ceda o los venda a un precio razonable el Ministerio de Defensa al ayuntamiento para que pueda hacer un uso público de ellos.
De momento cuentan con el apoyo de Ecologistas en Acción. Su portavoz, Juan García, insiste en que la venta es ilegal por formar parte de una vía pecuaria.
La existencia de una vía pecuaria pues ya imposibilita la salida a subasta de estos terrenos. Son terrenos cuyo uso no prescribe nunca y entonces es inadecuado y es ilegal que se coloque a la venta un terreno de estas características.
El plazo para las ofertas de los compradores acaba a las 13 horas del próximo lunes.
Y otro derrumbe en un equipamiento cultural de Aranjuez. Esta vez es un desprendimiento de parte del techo en un centro sociocultural. Es el tercer edificio municipal de carácter cultural que sufre incidentes de este tipo en lo que va de año tras el centro Isabel de Farnesio y el antiguo matadero. Jaime Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Centro Sociocultural Cecilio Fernández Bustos es uno de los pocos equipamientos culturales de Aranjuez que sigue abierto tras la clausura temporal del Isabel de Farnesio y del antiguo matadero. Para la tarde de ayer estaba previsto allí un acto a cargo de la cronista oficial de la villa, pero el ayuntamiento lo suspendió unas horas antes sin dar más detalles. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que el techo del salón de actos se encuentra en malas condiciones, por lo que se aplazó la charla hasta que se arregle para evitar males mayores. Este episodio recorta aún más las escasas infraestructuras culturales de la ciudad tras los cierres que se han vivido este año por los problemas de sus edificios. Sin auditorio, sin biblioteca y sin la única sala de teatro independiente, la cultura ribereña se ha movilizado para pedir soluciones. Carlos Arrió es responsable de Cambaleo Teatro.
Pues seguiremos haciendo acciones, claro.
hay una plataforma hecha y está activa. Entonces, pues los vecinos van a seguir pidiendo que se reabra.
El pasado domingo hubo una concentración en la Plaza de la Constitución en defensa de la cultura y para las próximas semanas se convocarán más actos.
Piona alpedretínea. Dicho así, seguro que no le suena de nada, pero es el nuevo vecino de Alpedrete. Un grupo de investigación del Museo de Ciencias Naturales ha descubierto una nueva especie de ácaro en las charcas de la zona y la han nombrado en honor al pueblo. Dicen que estos hallazgos son poco habituales y que solo se producen en sitios no contaminados. Tony Dacuña.
La piona alpedretina mide menos de un milímetro, se caracteriza por tener un color rojo intenso y ha sido descubierta en las charcas de Alpedrete. Pertenece a un tipo de ácaros poco conocidos, como explica el investigador del Museo de Ciencias Naturales, Antonio García Valdecasas.
Los ácaros acuáticos son muy desconocidos, pero es el tercer grupo más abundante de invertebrados acuáticos, después de los escarabajos y las moscas.
Valdecasas apunta al gran valor que aportan estos seres a la biodiversidad de la zona.
Son predadores de mosquitos, o sea que en realidad son beneficiosos para nosotros. Tampoco hay que hacer nada especial para conservarlos, es únicamente, digamos, respetarlos y no hacer actividades que puedan implicar la incorporación de elementos extraños dentro de las charcas. Pero
el hecho de que este ácaro lleve por nombre la localidad de Alpedrete pretenden que sirva como recordatorio de la necesidad de protección de estas zonas. No solamente se debe proteger los lugares alejados, apuntan, sino que entornos como las charcas pueden ser lugares destacados como reservorios de la biodiversidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Son y 53 y llega la chica de la cultura, Isabel García Regadera.
Hola, ¿qué tal, David? Pues mira, hoy se encargan de hacer entrega del Premio Cervantes 2020 al poeta y académico Francisco Brines. Los Reyes lo harán en su casa de la localidad valenciana de Oliva, después de que el delicado estado de salud del autor y la pandemia impidieran que recibiera el galardón el pasado 23 de abril en Alcalá de Henares. Otra grande de las letras que recibe homenaje es Emilia Pardo Bazán. Hoy, 12 de mayo, coincide con el centenario de su muerte y el Ayuntamiento de Madrid la recuerda a lo largo de todo este año con una amplia programación cultural. La delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha estado en la ofrenda floral que se le ha hecho esta mañana en la calle Princesa, muy cerquita de donde la escritora y cronista vivió.
Fue la primera mujer cronista, podemos decir, de la ciudad. Ella, yo creo que encontró en Madrid su segunda casa, gallega de nacimiento, pero Madrid la acogió.
Y este 12 de mayo da mucho de sí, David. No solo es el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, también es el Día Internacional de la Enfermería, una de esas profesiones que hemos aprendido a valorar con esta pandemia. El compositor y productor Juan Antonio Simarro se ha unido a la cantante Rocío Caamaño para dedicar una canción a todo el personal de enfermería en agradecimiento por su labor. Este vals para ti.
Y hemos querido hacer un vals porque pensamos Rocío y yo que cuando se encuentran en los pasillos un poquito más desanimados, esta canción les puede servir para bailar, aunque sea con la mirada, si no se pueden abrazar, y que para que les dé fuerzas y para que puedan seguir luchando.
Y pensando precisamente en esos abrazos que no hemos podido darnos durante esta pandemia, se exponen solamente hoy unas esculturas muy especiales que representan a dos parejas y a una madre médico y a su hijo abrazándose y que podemos ver solo hasta esta tarde en la Glorieta de Bilbao y en las plazas de Santa Bárbara y Santo Domingo. Son esculturas de metacrilato de 3 metros de altura realizadas por el artista portugués Pedro Andrade Nunes.
Me he inspirado en la transparencia para este proyecto, para reflejar cómo que el mundo interior se mezcla con el exterior y todo lo que nos rodea. La idea de usar un material transparente es para dar la sensación de que estos dos mundos se mezclan. He utilizado también colores para representar la magia de la emoción al tocarnos, es decir, del contacto piel con piel.
Vamos con un apunte teatral. Desde hoy hasta el 16 de mayo en el Teatro del Barrio, Psicosis a las 4:48. Manolo Calderón nos da los detalles.
Ana Alarcón recupera el último texto escrito por la autora británica Sarah Kane, un monólogo autobiográfico que se sumerge en las regiones más oscuras de la mente. El título alude a la hora en que se cometen más suicidios en Inglaterra. En esa hora aproximada acaba el efecto de los fármacos psiquiátricos tomados la noche anterior.
A las 4:48. Cuando la desesperación me visite, me colgaré al ritmo del sonido de la respiración de mi amante.
En el discurso, el deseo de vida y amor no es suficiente para superar la desidia.
Si he soñado con una estación o con un bar o con una calle, voy y te espero. La verdad es que a veces me siento un poco manipulada.
Kane se suicidó después de escribir Psicosis a las 4:48.
Te amo. Te amo.
Considerado uno de los principales exponentes de la canción de autor en español, Pablo Milanés, con más de 6 décadas de trayectoria como trovador de nuestro tiempo, actúa hoy en el Teatro Circo Price dentro del ciclo Inverfest.
Creo que esa es la misión del trovador hoy en día todavía, cantar lo que sucede a su alrededor. Y entonces no tiene que ser un comprometido con nada, simplemente un vocero.
Si he de morir, quiero que sea contigo.
Empezábamos el informativo con Pimpinela, con Almeida y la delegada de gobierno, y lo terminamos con Pablo Milanés. Vamos a resumir esta hora de información con la ayuda de Marta Zúñiga. El gobierno Ayuso va a pedir una comisión de investigación sobre Barajas.
Pedirá al grupo parlamentario del PP que impulse tras la toma de posesión una comisión sobre el tránsito en el aeropuerto y su relación con la incidencia de COVID en la región. Isabel Díaz Ayuso.
Necesitamos saber qué protocolos se están poniendo en marcha para controlar la entrada de los virus, en concreto el COVID, cuántos pasajeros finalmente han estado afectados, dónde van estos casos.
Exteriores señala Madrid.
La ministra Arancha González Laya asegura que si el Reino Unido no ha incluido a España en su lista verde de destinos seguros es porque la irresponsabilidad, ha dicho, y las malas cifras de Madrid han afectado a la media nacional.
Con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros.
refuerzo policial en San Isidro.
Habrá un dispositivo de Policía Nacional de 1.100 agentes de refuerzo que se sumarán a 380 de la municipal. Objetivo, evitar que se repitan las aglomeraciones y botellones del pasado fin de semana. El dispositivo de la Policía Municipal se centrará en la pradera, las Vistillas y otras zonas proclives a esos botellones.
Alcalde y delegada del Gobierno se enzarzan a cuenta de las restricciones.
José Luis Martínez Almeida y Mercedes González protagonizan un encontronazo sobre las restricciones contra el COVID en una rueda de prensa conjunta donde han actuado, en palabras de la socialista, como un dúo de Pimpinela.
Quien tiene el lío es el Gobierno de la Nación, quien tiene el problema son los españoles.
Bueno. Pues se acabó la cordialidad, como acabáis de ver. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos durado bastante para lo que somos, ¿eh?
Las discrepancias son buenas.
Yo creo que quien tiene un lío severo es la Comunidad de Madrid. Que cuando hay una COVID a la madrileña...
Podría apostillar, pero no lo voy a hacer.
Como, oye, aquí sacamos un disco de Pimpinela.
Sí, efectivamente.
Acabamos este tiempo de información recordando que la Comunidad de Madrid es partidaria de aplicar esa segunda dosis de AstraZeneca a los trabajadores esenciales que ya han recibido la primera y tienen menos de 60 años. Van a dar un tiempo al gobierno para que decida qué hacer con ella y si no, la aplicarán por su cuenta.